Buenas noches, amigos. Sí, señor, comenzamos el jueves. Es el último día de la semana y espero que estéis todos on fire, on fire. Es el último día de Universo Literario esta semana y es el penúltimo de la semana, ¿eh? Mañana ya fiesta. Y a todos aquellos que curréis en un comercio medio decente y no todos estos que se dedican a abrir 365 días al año y no se dan cuenta que la gente necesita descanso, pues el sábado también descansaréis, ¿eh? He dicho comercio, pero también hay oficinas y eso, ¿no? Que les da por currar los sábados. Pero bueno, es como está la sociedad actualmente montada y es lo que hay, ¿no? Yo creo que si reflexionásemos un poquito, pues nos daremos cuenta de que el beneficio del prójimo es beneficio nuestro también. Y bueno, dices, ostras, pero es que yo no tengo tiempo para hacer la compra entre semana. Chicos, que sepáis que Carrefour abre hasta las 11 de la noche. Que yo flipé en colores cuando lo vi el otro día. Dije, ¿a las 11 de la noche? What the fuck? ¿Sabes lo que te digo, no? Bien, Benvenuti a tutti le persone dell'Italia. Good morning, good night to the people of England and USA that they listen us every night. But I think they listen us in English, not in Spanish, right? But it's a good program to listen about or also to learn some Spanish. ¿No? Ok. Vuelvo al español y esto es para los más pequeños porque viene con nosotros ahora Pilar Sánchez, que nos trae un cuento como cada jueves con su compañero Leo. Así que buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y buenas noches a todos esos niños y niñas que estáis ahí, como cada jueves, esperando a que os contemos el cuento. Y ahora vamos a dar las buenas noches a Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con vosotros.
Y te damos la bienvenida. ¿Qué tal te lo pasaste en la noche de Halloween?
Pues me lo pasé muy bien.
¿Y estuviste jugando con Ivy y con tus hermanos?
Sí, Pilar, cuando terminamos de pedir chuches, pues nos fuimos a casa a jugar todos juntos. Entonces hicimos como si fuera un teatro en medio del salón. Entonces, mira, Pilar, Ivy iba vestido de fantasma.
Sí, ya lo sé.
Y mi hermana iba vestida de brujita.
¡Anda, mira!
Y mi hermano iba vestido de zombi.
Muy bien. ¿Y tú ibas de...?
Cuervo negro.
Ah, es verdad que tú ibas de cuervo negro.
Entonces se puso mi padre y mi madre sentados en el sillón para ver qué hacíamos. Hicimos una obra de teatro muy bonita de miedo.
¿Hicisteis una obra de miedo?
Sí, sí, sí. Mira, yo, como era el pájaro, pues hice la presentación. Y Ivy salía y hacía porque era un fantasma. Mi hermana salía con su varita mágica y tocaba a Ivy en la cabeza y aparecía mi hermano vestido de zombi. Y era como si hubiera hecho magia. Entonces mi padre y mi madre se ponían a aplaudir, porque mi hermano se había escondido debajo de la mesa Y cuando mi hermana hace eso con la varita, como había una sábana, pues desaparece Ivy y aparece mi hermano, vestido de zombie. Y estuvo muy bonita, dice mi madre y mi padre, la de presentación, dice.
Ah, pues mira qué bien, estuvisteis todos muy entretenidos jugando.
Sí, y nos lo pasamos muy bien. Y luego estuvimos comiendo dos chuches que nos habían regalado. Pero dice mi madre que primero hay que cenar. Y luego podemos comer unas chuches, pero poquitas, porque dice que si no, te pones malito. Y es verdad que sí, Pilar.
Claro que sí. Primero hay que cenar y luego pues te comes una o dos chuches y las demás las guardas para otro día.
Pues claro, pues eso es lo que hemos hecho. Y las tenemos ahí guardadas. También le dimos a Ivy para que se llevara a su casa. Porque claro, no va a venir todos los días Ivy a poder comer aquí golosinas.
Claro, está muy bien que también le dierais a Ivy para que se llevara a su casa. Así después de cenar o de comer, Ivy se puede tomar alguna golosina.
Sí, pero lo pasamos muy bien.
Pues me alegra mucho que tuvierais una buena noche de Halloween. Y ahora todos los niños están esperando a que les contemos el cuento.
Yo también, Pilar. Estoy esperando a que me cuentes el cuento. Oye, Pilar.
¿Qué?
Esta noche el cuento no será de miedo, ¿verdad?
No, claro que no. Esta noche el cuento no es de miedo.
Vale, pues yo me quedo aquí, esperando a que me cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego nos dices si te ha gustado el cuento. Todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El amor de la lluvia y el sol. Hubo un tiempo en que no existían estaciones. No había florida primavera, ni verano abrasador, ni otoño nostálgico e invierno helador. Los árboles mezclaban sus flores con sus frutos, sus hojas amarillas con sus desnudas ramas, y en un mismo día podía llover y helar, hacer un frío que pelaba o el más agotador de los calores. Por aquella época andaban todos un poco locos con tanto cambio de tiempo. Los caracoles sacaban sus cuernos al sol para sentir enseguida la lluvia sobre sus caparazones espirales. Los osos se iban a dormir cuando hacía frío y antes de que hubieran conciliado el sueño ya estaban muertos de calor en lo más profundo de su cueva. Todos andaban despistados, pero como no había normas, vivían felices en el caos más absoluto. También el sol y la lluvia andaban despistados, concentrados en algo mucho más importante que el tiempo, los animales o los árboles. El amor. Y es que el sol y la lluvia, que en aquella época loca en la que no existían las estaciones, se habían enamorado. Y como aquel tiempo era un tiempo de principios y de primeras cosas, el amor entre el sol y la lluvia era nuevo, intenso y desbordante. Al principio se encontraban en los amaneceres, cuando todos dormían. Durante algunos minutos el sol brillaba con fuerza y la lluvia llenaba de agua las hojas y los campos. Con el tiempo los amantes sintieron más y más necesidad de estar juntos. De los amaneceres pasaron a las mañanas y de las mañanas llegaron al mediodía y a las tardes. Pero en aquel caos de mundo donde no había estaciones, a nadie le sorprendía que lloviera y saliera el sol al mismo tiempo. Al fin y al cabo, aquel era un mundo sin normas y todo estaba permitido. Sin embargo, un día los amantes llegaron demasiado lejos. Enamorados como estaban, las horas juntos se les pasaban en un instante, les sabían a poco. Por eso aquella tarde, cuando el sol se preparaba para el atardecer, para desaparecer hasta la mañana siguiente, la lluvia sintió el deseo de tenerlo un ratito más a su lado.
—No puedes irte tan pronto. Quédate conmigo un par de horas más.
El sol, convencido por la dulzura de la lluvia, no pudo negarse. Aquel día atardeció 2 horas más tarde, pero nadie dijo nada. En aquel mundo sin normas, todo estaba permitido. Al día siguiente, fue el sol el que sentía tentación a aparecer antes en el cielo y estar más rato con su querida lluvia.
Nadie lo notará. Al fin y al cabo, la noche es oscura y a nadie le gusta.
Y el amanecer, en aquella ocasión, comenzó mucho más pronto que nunca. Pero nadie dijo nada. En aquel mundo sin normas, todo estaba permitido. Día tras día, los amantes arañaban horas a la noche hasta que ésta desapareció del mundo. Aquello provocó el mayor caos que se había visto jamás en aquel mundo de caos. Los animales no conseguían dormir, la tierra estaba inundada de agua, las flores se morían de calor con tanto sol. Eso por no hablar de que la luna y las estrellas se habían quedado sin trabajo. Muy enfadada, la luna comenzó a pedir explicaciones a todos los seres que vivían en el planeta.
¿Se puede saber quién ha organizado semejante lío? Sin noche no hace falta luna ni estrellas. ¿A dónde se supone que debo marcharme yo ahora?
Gruñía irritada en lo más alto del cielo. Y tras mucho preguntar y mucho investigar, la luna se enteró del romance que mantenía el sol y la lluvia y de cómo este amor desbordado le había robado la noche. Muy enfadada, le sorprendió una noche que no era una noche sin día.
—¿Nos da vergüenza haber dejado el mundo entero sin noche?
—les gritó indignada.
—Pero esto es un mundo sin normas y aquí todo está permitido —exclamó orgulloso el sol.
—Claro que sí, siempre que lo que hagamos no moleste a los demás. Y vuestras aventuras nocturnas perturban a los animales que no pueden dormir. Aturullan a los árboles y a las flores con tanta agua y tanto calor. Además, ¿qué hay de las estrellas y de mí misma? ¿Qué haremos sin noche? ¿Os habéis parado a pensar un solo segundo qué será de nosotras?
La lluvia y el sol bajaron la cabeza avergonzados. Claro que no habían pensado en ellos. Solo tenían pensamientos para su amor y sus sentimientos, y todo lo demás no importaba. Pero aquello tenía que cambiar. Y vaya si cambió. La luna bien se encargó de ello y condenó a los amantes a terminar con aquellos encuentros. Desde aquel momento, a la lluvia siempre le acompaña un cielo gris y triste. El sol, por su parte, dejó de viajar con las nubes. Si éstas aparecían, era para hacerle sombra, pero nunca para traerle la lluvia, como hacían antes. Fue una época triste aquella.
Eso a pesar de que nacieron las estaciones y los animales y las plantas dejaron de volverse locos con tanto cambio de tiempo. Sin embargo, todos se sentían un poco culpables porque el sol y la lluvia estaban separados para siempre.
Algo hay que hacer. Es demasiado cruel con la lluvia y el sol.
Y tanto insistieron que la luna acabó por ceder.
Podréis reuniros muy de vez en cuando y siempre en periodos cortos. Pero a cambio, en cada encuentro, tendréis que darnos algo tan bello como vuestro amor.
La lluvia y el sol aceptaron, volvieron sus encuentros, volvió el mundo a ser alegre. La lluvia y el sol también cumplieron con su promesa. Crearon algo tan bello como su amor, el arco iris. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Qué bonito, Pilar! ¡Me ha gustado mucho! Además, el arco iris es muy bonito y tiene muchos, muchos colores, ¿a que sí?
¡Claro que sí! ¿Y cuándo aparece el arco iris?
¡Ah, sí! Aparece el arco iris cuando llueve y hace sol. ¡Y es muy bonito!
Pues nos alegra que te haya gustado el cuento y... tenemos que despedirnos porque ya es muy tarde y tenéis que ir al colegio mañana y hay que dormir, ¿vale?
Vale, Pilar, te vuelvo otra vez a llamar el próximo jueves.
Vale, pues entonces me despido de ti hasta el próximo jueves. Que tengas dulces sueños, Lío.
Adiós a todos.
Adiós, Lío. ¿Vascon? FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, espero que el cuento os haya gustado y os deseo que tengáis una feliz noche. Y a todos esos pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo martes con un nuevo cuento. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pi, muchas gracias, Lío. Ha estado muy bien. Ya sabéis que a mí me encantan vuestros cuentos y vuestras historias que os traéis, esos tejemanejes, que son alucinantes, son muy buenos. Los niños a dormir, que mañana es su último día de colegio, y los padres, pues los que quieren se quedan y los que no, pues no. Mucha gente dice, bueno, es que yo el cuento. Bueno, a los que os incorporáis un poco tarde, perezosos, o lo mismo decís, bueno, es que voy a escuchar Radio Universo Literario y luego me voy a cenar. Bueno, pues podéis hacer lo que vosotros queráis. Hoy Olga López ha estado en un par de eventos, uno con Carlos Bardem, que presentaba el libro Mungo Blanco desde hace tiempo. Pero claro, hay que dar tiempo al servidor a que se lea el libro y pueda deciros algo al respecto. Y también estuvo en la presentación de la segunda temporada Año Cero con Ernesto Sevilla. Sí, sí, sí. También estuvo con el guionista. Y bueno, es una cosa alucinante. Me pasó los audios el otro día. Ya sabéis que aquí funciona como funciona la cosa. La gente, nuestros colaboradores nos pasan el audio y luego aquí Menda Lerenda hace un programazo para todos vosotros. Ah, por cierto, también estuvo Joaquín Reyes, que se me olvidaba. Y si no podéis, que queréis leer la crónica de este capítulo cero, ¿vale? Viene en yellowbreak.com, que ha escrito nuestra colaboradora Olga para este medio, y está fabuloso, yo ya me lo he leído. Entonces, verde, blanco, negro o botella, ¿qué es lo que queréis? Pues, ¿qué queréis? Yo sé lo que queréis. ¿Queréis más rock and roll, verdad? Pues bueno, y tras este rock and roll descafeinado, vamos a hablaros de Mongo Blanco, de Carlos Bardem. Ya sabéis que a mí la novela histórica, pues la verdad es que no es una cosa que me llene. Yo me derivo, ya sabéis, hacia la filosofía oriental, los relatos árabes. Bueno, también me gusta, ¿no?, la literatura española, la literatura latina, castellana, poesía. Bueno, soy un todoterreno, como diría un buen conocido mío, de que leo y devoro todo lo que se pone delante de mis manos. Cierto es que hay ciertos géneros, ¿no?, como puede ser la romántica, como puede ser la histórica. Se me resisten un poquito porque, bueno, me gusta la historia, me gusta la historia, pero cuando hay que tocar una novela de carácter histórico, pues, bueno, no es que sea precisamente el tío que más va a criticar el contenido de la historia, porque al final y al cabo la novela histórica, pues lo que trata es una novela que se mete en un contexto histórico, y Carlos Bardem con Mongo Blanco nos trae una novela histórica que yo desconocía, porque siempre se ha hablado de piratas, los ingleses, ¿no?, los corsarios y los holandeses, que trataban todo el tema de la esclavitud. Mongo Blanco precisamente trata sobre el tema de la esclavitud, de los corsarios, pero Carlos Bardem ha estado ahí muy acertado, lo ha puesto en el prisma de los españoles, de los españoles. Entonces nos habla de, pues bueno, pues todo ese contexto histórico, ¿no?, de las guerras que se libraban en Europa, de cuando España había conquistado la parte de Sudamérica, y lo que no se sabía era que, bueno, pues también había corsarios españoles que hacían el trato de esclavos. Y bueno, todo esto, esta novela va alrededor del protagonista, que tendréis que leerlo para descubrirlo, ¿vale? Que bueno, pues el padre había sido, digamos, reconocido alto cargo de la Armada Española, del ejército, estaba bien posicionado, muere el padre, bueno, mezcla muy bien lo que es la vida de este protagonista, este corsario, antes de hacerse corsario, de enrolarse a la mar y decidir hacer ese trato de esa trata de esclavos. Y también, bueno, pues tiene un rollo psicológico, ¿no?, de como que este hombre está loco, va a la cárcel, le tienen, el médico le está analizando constantemente. Bueno, es una novela que tiene pues mucha enjundia. Y sinceramente, lo que os digo, a mí me cuesta mucho la historia, pero me lo he podido leer y las conclusiones que he sacado es que por lo menos toca un tema nuevo, de una forma distinta, con un punto de vista diferente, y que, bueno, yo desconocía totalmente y me ha enseñado bastante, ¿no? Luego, aparte, el rollo psicológico y las comeduras de cabeza que tiene el protagonista, pues te animan, ¿no? Te animan porque dices, este tío está fatal de la cabeza, o no está fatal de la cabeza, o le hacen creer que está loco, porque, bueno, pues hace como flashbacks, ¿no?, de cuando era joven, de cuando hacía la trata de negros, de cuando estaba en el barco. Bueno, pues un montón de historias muy buenas. No quiero reventar la novela, mejor es que lo compréis y lo leáis. Mongo Blanco, Carlos Bardem, de Plaza y Janés, si no me equivoco. Y, chicos, vosotros sois los que decidís si os gusta, no os gusta y lo leéis o qué pasa, ¿no? O qué pasa. Y aquí os dejo el saludito que nos hizo Carlos Bardem a Radio Universo Literario.
Hola, soy Carlos Bardem, autor de Mongo Blanco, y un fuerte saludo a Radio Universo Literario. Gracias por darle un espacio a mi novela, Mongo Blanco, que es una historia que yo creo que es una actualización del género de aventuras, con los códigos más modernos de la narrativa, pero también un libro que transita grandes temas de la literatura, como son la memoria, la locura, y que recupera un episodio de nuestra historia que se nos ha ocultado o escamoteado, que es la participación de los españoles en la trata de esclavos en el 19.
Tras este preludio que ha quedado como el culo, digámoslo bien y claro y alto y fuerte, Tenemos a Olga, que se metió en capítulo cero, en la presentación de capítulo cero, el martes o el miércoles, no recuerdo muy bien. Pero dijo: Javi, tengo una cosa que te va a encantar para el programa, porque yo soy muy fan de ellos. Y estuvo con José Esteban, con Joaquín Reyes y con Ernesto Sevilla. Yo muy fan de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla desde los tiempos de la hora chanante en Paramount Comedy, ¿eh? Yo me acuerdo en casa que era para ir a verles, ¿no? Porque tienen unos sketches graciosísimos. Había mucha gente también metida en el programa. Y bueno, luego estuvo Museo Coconut, nunca me acuerdo de la otra que echaban en la 2, ¿vale? Porque esa época tuvo una época oscura, como todo el mundo, y bueno, fue muy, 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 muy oscura. Oscura tirando a negro, ¿vale? Entonces estuvo Olga con ellos y consiguió un saludito por parte de estos fenómenos de Cuenca, el humor manchego, como se les llamó. Yo siempre recordaré el sketch de Pat Morita, ¿vale? En la hora charante, que me gustó, buah, una barbaridad. Luego estaba también el de Axl Rose, el de Mick Jagger, y bueno, son, vamos, es lo que yo creo que le da sal a la vida, ¿no? La gente esta que reinventa las cosas, que llega y dice, bueno, sí, todo está inventado, pero, oye, ¿y el humor manchego? Yo me acuerdo, además, de un gag que tenía Joaquín Reyes cuando, no sé si fue Joaquín Reyes o fue Ernesto Sevilla, que decía que Cuenca era tan viejuno que que cuando pedías una pizza esperabas que te viniera alguien con un carruaje. Yo ese gag lo hice mío, y muchas veces cuando voy a Turín, por ejemplo, que es toda la ciudad, los que hayáis estado sabéis que es todo empedrado, dices, esto es tan antiguo que aquí pides una pizza y te viene el romano con la cuadriga, ¿sabes? O sea, que al final crean escuela y crean un humor diferente y bastante gracioso. No me voy a enrollar, os voy a dejar el saludo de estos tres personajes, que a mí me encantan, y después os leeré la crítica que ha hecho, bueno, la crónica que ha hecho Olga López para yellowbreak.com.
Los jóvenes oyentes del universo literario.
Sí, principalmente el público sí, son chicos jóvenes y tal. Cuéntanos.
Pues un saludo para Universo Literario, os recomiendo que veáis Capítulo Cero, una serie divertidísima, aunque rebajad vuestras expectativas, ¿eh? Sois oyentes de Universo Literario, esto es entretenimiento, esto es... No os vengáis arriba, joder, no es literatura, es... ¡Coño, ved la puta serie!
Bueno, estoy con Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla. Comentadme, Capítulo Cero, ¿algo?
Bueno, Capítulo Cero, segunda temporada, 8 capítulos. Cada uno diferente, distinto. Hemos parodiado, más que parodiar, hemos hecho 8 historias, cada una muy diferente, y donde lo hemos pasado genial, ¿no es cierto, Ernesto?
Muy bien, sí, muy bien, sí, sí.
Que eres un gran director, que lo sepas, que sigas adelante y que, bueno, que soy muy fan vuestra, o sea, que estoy súper contenta y la verdad es que me entretenéis muchísimo. Cada vez que vengo de un trabajo, yo los veo...
Es enamorada de ti, Ernesto.
Así es.
Eso no se dice.
¿Y quién no? ¿Y quién no? ¿Qué pasa?
Que muchísimas gracias, la verdad.
Muchas gracias.
Gracias. Es que no...
Pues muchas gracias, Olga. Aquí habéis tenido a estos fenómenos del humor español actual y bueno, ¿qué os voy a contar que vosotros no sepáis? Ahora os voy a leer esta crónica que hizo de la presentación Olga López para yellowbreak.com. Olga, ya sabéis, agente literario, y aparte ya se está moviendo en mundos muy chulos de la prensa escrita literaria, ¿no? Y dice así que, bueno, el 5 de noviembre, ¿vale? Un saludo a todos a esos amigos escorpiones que cumplieron años. Yo sabéis que lo soy escorpio, y mi cumpleaños siempre es fiesta. Siempre, siempre es fiesta. Si no es fin de semana, es fiesta, ¿eh? Adivinar qué día es de noviembre para que sea fiesta siempre. Y os digo una pista más, no es el día 1, ¿vale? Y nada, felicitaciones a todos esos que yo os he felicitado en persona, pero bueno, no está de más felicitaros por las ondas. Os adoro, algunos no os aguanto, pero os entiendo. Vale, pues dice así Olga, capítulo cero, un regreso por todo lo alto con 8 nuevos capítulos, 2 más de edad que la temporada anterior. Lo bueno que tienen estos capítulos es que concluyen y duran unos 25 minutos con un estilo más cinematográfico y elaborado. Podemos ver historias surrealistas, cómo no, todo lo que hacen estos cracks es totalmente surrealista, diferentes y basadas en héroes de Culebrón, Espías de la Guerra Fría, Mujeres Documental Negro o Vidas Ejemplares contadas dentro de lo que se ha clasificado el humor absurder. Absurder. Ernesto Sevilla ahora se ha metido tras las cámaras y contó que se había encargado la elección de 7 de los 8 capítulos, por lo que deja el protagonismo para poder estar detrás de la cámara. Aún echándole en falta, en el reparto de esta segunda vuelta, está Paco León, Mirena Ibarguren, David Broncano, Arturo Valls, Verónica Forqué, Fernando Gil, Luis Piedraíta o Pablo Chapela. Vais a poder verlos en esta segunda temporada y hay muchas sorpresas en algunos capítulos. Por ejemplo, en el primer capítulo, que trata el biopic cómico surrealista del propio Joaquín Reyes, en el último episodio, muy navideño, que será el día 24 de diciembre, habrá anécdotas reales del padre de Ernesto Sevilla, que será interpretado por Joaquín Reyes, quien adelantó que en este capítulo han intentado emocionar al público, ya que nunca habían conseguido esta reacción. Y Miguel Esteban, que antes lo habéis escuchado, joder, tenéis que verlo, guionista de la serie, ha dirigido uno de los capítulos llamado Pez Dorado, una historia que promete con Nicolas Cage como un personaje principal empeñado en trabajar junto a David Lynch. Y, atención, chicos, fans de estos manchegos de pro, la próxima será una película. Y en cuanto a la producción ha sido más difícil que la película, están dispuestos y preparados. Ernesto Sevilla decía esto y amenazan con hacer una película, y ojalá que la hagan, porque capítulo cero, como todos sabéis, está siendo un gran éxito. Pues, Olga, muchas gracias por habernos traído pues, a estos fenómenos, por haber estado. Yo, por lo que he oído y por lo que tú me has contado, sé que te lo pasaste muy bien, ¿eh? Lo sé, me lo han contado, lo sé de buena tinta, que te lo has pasado muy bien en este evento. Y no sé qué decirte, ¿sabes? O sea, te deseo toda la suerte del mundo, Olga, porque te lo estás currando y creo que gente con iniciativa como tú y que hace lo que ama, al final dándole un poco igual lo que piense el resto de la gente o lo que te diga la gente que tienes que hacer o cómo tienes que ser. Es que vamos a la autenticidad de la gente, ¿no? Yo admiro a la gente auténtica, a la gente que me tiene algo que enseñar, alguien que motive mis ideas. Y admiro también a la gente que dice, oye, a mí me gusta esto, no voy a dejar mi trabajo, evidentemente, porque, bueno, el tema de la cultura, todos sabemos cómo está en este país, es muy complicado ganarse la vida con ello, a no ser que te llame Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que también empezaron desde muy abajo, pero mira dónde están ahora. Entonces yo admiro a la gente, pues eso, que es, tiene iniciativa, que es, bueno, pues echa para adelante, ¿no? Y dice, ah, que tú me dices que yo no puedo hacer esto, pues lo voy a hacer. ¿Que tú quieres que sea de esta manera? Pues no lo voy a hacer, porque yo soy como soy. Y si yo cambio, será porque yo quiero, porque hay algo en mí que de verdad necesito cambiar y no me gusta, ¿no? Que en eso estamos, yo creo, un poco, estamos tomando un poco de conciencia y estamos todos ahí, ¿no? En el paradigma de cambiar esa situación, ¿no? Yo personalmente, ya os conté, yo me he tirado un verano bastante introspectivo, como bastante gente colaboradora del programa, que entre bambalinas ahí hablamos y nos contamos nuestras historias. Y creo que todos hemos tenido un bache, hemos tenido un topetazo, ¿no? Que nos ha pegado la vida por fuentes externas, que al final dices, no, las fuentes externas no me tienen que influir, pero bueno, están ahí y al final te influyen. Pasa que luego ya uno se lo toma como quiere, uno se lo toma y se va a hacer el Camino de Santiago, otro se recluye y lee libros y se pone a pensar, otro se hace meditación. De todo un poco, pero lo bueno es que uno se va conociendo a sí mismo y se va dando cuenta de las cosas. Si se toma un parón en la vida y decide que hasta que no haya arreglado lo que anda mal en él, no va a seguir adelante. Y cosas que, bueno, pues que lees, ¿no? Y son muy tópicas y muy típicas, como por ejemplo lo de si no te amas a ti mismo, ¿quién te va a amar? Si no te gustas a ti mismo, ¿quién te va a gustar? ¿Cómo vas a gustar a alguien, no? Y eso, bueno, pues el otro día estaba ahí que me iba a dormir y tal. Y lo pensé, ¿no? Que alguien me decía, tío, eres un genio. Eres un genio. Y yo pensé, no, tío, yo no soy un genio. ¿Cómo que no eres un genio? Y dices, no. Porque yo no me considero un genio. Si yo no me considero un genio, ¿cómo la gente va a considerarme un genio, sabes? Porque yo soy lo que soy y yo sé lo que hago. Entonces, tú me puedes llamar genio, me va a halagar, me vas a endulzar los oídos, ¿sabes? Pero yo sé realmente lo que soy, ¿vale? y ya está. Y es que es así. Y como yo os estoy contando muchos rollazos, vamos a tocar un poco de musiquita, os guste o no, va a sonar como el culete, porque soy así. Y luego, pues no sé, porque llevamos solamente media hora de programa, por lo que estoy viendo, y digo, esto va a ser muy poco, la gente se me va... Pero tampoco quiero enrollarme, ¿no? Y que os durmáis, ¿no? Entonces tal vez os lea algo... De, no sé de qué voy a leer algo, pero algo os leeré y tal, ¿no? Bueno, vamos con la música. Está un poco desafinada y todo el rollo de este, y es lo que hay, muchachos. O sea, ¿qué os voy a contar que no sepáis vosotros? Ya sabéis que Javi es un tipo que está un poco pirado y que hace las cosas pues según le vienen a la cabeza, ¿no? Y yo lo que quiero es que lo paséis bien, siempre os lo digo. A mí eso de no, tal, no sé qué, no, yo quiero que os lo paséis bien, que lo disfrutéis, ¿por qué no? Y no sé, ¿qué os gustaría leer? Vamos aquí a hacer una especie de, ¿no? A ver qué os parece, si os leo algo así un poco estrambótico, ¿no? Bueno, vamos a ir con unas cositas que tengo por aquí. Y primero voy a leer una poesía y luego una reflexión que tuve, ¿vale? Os cuento. Me abracé a lo único que me dejó ser abrazado. Aquella botella de licor amargo. Mezclé cerveza y whisky barato para escapar de la realidad en un barco destinado al naufragio. La vomitona me devolvió al presente, al momento donde mis ojos permanecían abiertos y la resaca me dejaba una garganta seca y un camarote de sábanas revueltas. Me abracé al destino que jugó conmigo, encerrando mis sueños en aquella botella, para por mí bebidos ser vomitados a la oscuridad del infinito. Espero que os haya gustado esto. Ahora voy con esta reflexión que dice así, y espero que os guste. Vais a ver que es un tema poético porque a mí me gusta mucho la poesía. Por cierto, mañana, que antes de que se me olvide, en la Forja de las Letras, a partir de las 8, evento poético donde va a haber compañeros de Universo Literario, Bascom, Adolfo Pascual, Andrés Pinar, va a estar María Forja Letras, va a estar Sole, la dueña, que es encantadora y que tiene unos librazos impresionantes. También podéis comprar vinilos y al lado hay un par de cafeterías muy chulas. Mañana viernes a las 8 de la tarde terminamos el recital poético que va a ir sobre el mundo interior, ¿vale? Y después os podéis ir por toda la zona de huertas, de bares, de tapas, de lo que queráis, que aquello es impresionante, impresionante, chicos. Bueno, la reflexión, espero que os guste, dicen que quien se ahoga es porque no sabe nadar. Y yo he visto naufragios en vasos de agua sin agitar. Gente que se ahoga en sus ideas, que se asfixiaba ante quien lo rodea, que pierde el hilo de la conciencia cuando siente que la situación lo supera. Quien fue capitán sin ser antes marinero, grumete o pescador de cuerpos y mentes, que miró siempre con respeto al mar de la muerte, el océano de la vida y sus caprichosas corrientes. Da igual en cuántos barcos hayas navegado, en cuántas piscinas hayas nadado,
Pues si no has aprendido, hasta en un desierto, se convertirá en la exhalación de tu último suspiro. Esta reflexión, si la analizáis, la voy a analizar yo por vosotros, realmente trata sobre la vida. O sea, que la gente se piensa que sabe hacer muchas cosas, que la gente se piensa que, bueno, que, wow, pues que la vida está chupada, ¿no? Que es un number one, que lo tiene todo calculado, que es fantástico, es divino de la muerte, bravo, bravísimo, como dirían los italianos, ¿no? Pero va a ser que no. Hay mucha gente que cuando va así y de repente le llega una dificultad, pues es como un pulpo en un garaje o un pez fuera del agua, ¿no? No saben reaccionar, se vienen abajo. Entonces es cuando buscan el apoyo de esa gente que han dejado de lado. Y claro, la gente que dejas de lado, pues muchas veces es como ahora que me vienes contando, ¿sabes? No es que seamos malos, yo creo que no somos malos. Y como hablaba ayer con una amiga mía, que bueno, pues hablábamos de un caso bastante chungo. A mí de verdad que cuando me... Yo le mandé un este de broma y cuando me contó que ella lo había visto, que conocía a alguien con ese caso, sinceramente a mí me rugieron las entrañas, me ardió el cuerpo, o sea, fue alucinante. No os voy a contar el caso de qué va, pero claro, yo decía, jo, macho, que esa persona se merece que le pase algo chungo, ¿no? Y dices, que venga, tío, ¿no? Que malaje eres. Y no, o sea... Es la reacción del momento, lo que decía antes, ¿no? Que luego cada uno decide cómo reacciona ante las cosas que le pone la vida delante. Y claro, ves eso y dices, uff, tal, ¿no? Y me dio una lección que yo creía aprendida y que dije, joder, pues que es verdad, ¿no? Y es que, bueno, pues esas cosas pasan, la gente actúa de una forma, le da igual hacer daño a los demás. Y dijo, Javi, si es que lo que hay que hacer es dejar pasar, dejar que pase el tiempo y ya está. Es muy complicado, hay que trabajárselo mucho, pero es así. De hecho, os leo lo que me dijo y que es que fue que al fin, bueno, que había que ignorar estas cosas, ¿no? Cuando te hacen algo así, había que ignorarlo. Y ya está, que había que trabajárselo mucho porque lo otro eran pensamientos negativos que llevaban a la frustración y depresión, etcétera. Y yo dije, joder, pero es que es verdad, ¿sabes? Porque yo al final, a mí me arde la sangre con estas cosas, pero luego lo piensas y dices, ostras, es que tienes razón, ¿no? Hay que dejar ir las cosas, hay que dejar que la vida continúe y que sea así, ¿no? Entonces, para que veas que la vida nos enseña pequeñas cosas de las que no somos conscientes. Y bueno, os leo lo último, ¿vale? Y hoy vamos a hacer programita corto de 45 minutos. Me tenéis que aguantar, ya lo sé, soy un pesado. Pero me tenéis que aguantar. No, no soy un pesado. Realmente soy bastante, bastante intuitivo y bastante creativo, ¿eh? Me echo flores yo mismo porque para eso estoy aquí, para eso hago yo el programa y para eso quiero que disfrutéis vosotros. Y dice así, hay mañanas en las que no te daría ni los buenos días, ni en las que tu reflejo ante el espejo te produce desidia y náuseas, en que cada centímetro del cuerpo te carga de amargura y negros cuervos surcan los cielos de un ente envuelto en humo. Días en los que todo es cuesta arriba. Cada gramo de pensamiento son toneladas de infortunio. El control escapa de uno mismo y no hay muro, persona o recuerdo que mantenga en pie pilares carcomidos por dentro. Hay mañanas en que la vida da una bofetada, en los que la humildad reniega del ego y el sol brilla muy lejos. Días y noches, mañanas y atardeceres, ocasos y albas, y la mirada perdida lleva atada con cadenas, la pena, el tiempo letargado pasa lento colgándose de tus párpados, y entonces, solo entonces, saboreas el polvo del suelo en ese árido terreno. De esa nada absoluta, de ese silencio opresivo, de esos gritos de condena, de esa lucha interna, surgen los verdaderos héroes, los auténticos seres, los que conocen la propia derrota, el peso del sufrimiento, la jaula de barrotes autoimpuestos, los que vencen su propia decadencia y se fabrican recursos, sueños, ilusiones y nuevas existencias, los que escriben su propio credo, los que libran batallas en enormes cruzadas, quienes creen en la intuición, las señales y que en un gramo de aire está contenido el universo. Hay mañanas de zarpazos oscuros, días en los que se produce el cambio profundo. Y con esto, chicos, voy a terminar hoy el programa, que espero que os haya gustado, pero este último relato, poema que os he leído, es para que os deis cuenta de cuán auténticos somos, de que todos podemos ser héroes, de que todos podemos vencer cualquier cosa que se nos ponga delante y de que las piedras del camino son para superarlas y hacernos más fuertes y ascender peldaño a peldaño a esa escalera que nos lleva a una vida más plena, con más luz, incluso con más amor y más comprensión hacia los demás por muchas cosas malas que nos hayan hecho o incluso simplemente porque los teníamos apartados, ignorados, o vaya usted a saber, ¿no? Ahora también está claro, y os lo digo así, todo lo que nos aporte un beneficio, personas que lo único que hacen es cargaros y, bueno, ya sabéis, ¿no? Y todos conocemos a alguien en el trabajo o en algún sitio que son así. Bueno, pues esa gente no hay que apartarla del camino, se apartan ellos solos, pero tenéis que ser vosotros mismos. Así que recordar, chicos, pasar buen fin de semana. Y este es mi mensaje, que seáis vosotros mismos.